todos. El magazine periodístico de Radio Nacional. De lunes a viernes, de 9 a 12, La Mañana de Todos.
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 De la mañana, 16 minutos, y finalmente el ex intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luis Larrañaga, y los 6 secretarios que integraron su gabinete en la última gestión recibieron un revés judicial, nos enterábamos hoy a través de las distintas tapas de los diarios. En esta causa, ¿se acuerdan dónde demandaron a los concejales del FREPAM, allá por el año 2014, quienes acusaron al gobierno en ese momento de buscar beneficios personales con los proyectos de ampliación del ejido urbano? Estamos en comunicación telefónica con el concejal del FREPAM, Marcos Cuella. Aquí los saludamos Nadia y Diana. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. ¿Conocías ya esta información? ¿Cómo cayó? ¿Sabías de antemano?
Sí, nosotros ya teníamos información por nuestros abogados la semana pasada. Y bueno, en realidad es un poco también lo que esperábamos, porque es lo que habíamos sostenido durante todo el proceso, que digo, no, primero nos parecía bastante ridículo que le pongan precio al honor, un precio bajo al honor de 20.000 pesos para cada funcionario. Y en segundo lugar, nos parecía que todas nuestras opiniones estaban dadas en el marco de los debates que se estaban produciendo en el Consejo Deliberante. Claro. Y entendíamos que esta era una forma de amordazarnos, amedrentarnos, de que no siguiéramos hablando o analizando los actos de gobierno de la gestión municipal. Entonces, digo, un poco en eso se basó también nuestra defensa, en los derechos que tenemos como concejales establecidos por la propia Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, también, digo, como que estas cuestiones de personas públicas muchas veces las puede resolver por los mismos medios y no por una cuestión que la tenga que judicializar.
¿Quiénes eran los denunciados, Marcos, aparte de vos?
Bueno, estaba Pepe Dilicia, estaba Cecilia Roigé y estaba Checho Villatoro, que éramos los concejales en ese momento del FREPAM, y quienes nos demandaban eran Larrañaga y sus 6 secretarios, donde cada uno, bueno, exigía una suma similar, si bien pasamos por una instancia de mediación que, por supuesto, fracasó, pues nosotros no íbamos a acordar ni nos íbamos a retractar, y ellos tampoco iban a pretender que esto lo dejáramos pasar, así que bueno, tuvimos que ir a una instancia judicial.
En este caso, ¿ustedes consideraban a quiénes beneficiaba este proyecto oficial en concreto?
Mirá, nosotros en realidad lo que decíamos era que habíamos trabajado por lo menos, yo te diría que 8 de los 12 concejales en un proyecto de ampliación de radio. Justo estaba la cuestión de los beneficiarios del Proclear, que no tenían tierra.
Claro.
Y tampoco le podíamos garantizar lugares donde pudieran radicar su vivienda. Ellos estuvieron buscando inclusive un lugar. Entonces trabajamos en conjunto en diversificar la propuesta y ampliamos la ciudad en varios sectores, hacia varios destinos. Finalmente esa ordenanza fue vetada, las 5 ordenanzas fueron vetadas por el intendente, y nos mandó una contrapropuesta, la cual la ampliación quedaba reducida a un solo sector de la ciudad. Y en realidad nos llamó la atención y nos pareció sospechoso. Digo, yo no quiero polemizar nuevamente sobre esta cuestión, porque finalmente también fracasó esa ordenanza y no salió nada.
Claro.
Digo, nos parecía raro que, sin distinción de quiénes son los dueños de la tierra, y que yo no me quejo, digo, le felicito que tuvo la suerte de recibir tierra, pero digo, sin beneficiar a nadie en particular, pretendíamos que un montón de personas pusieran tierra a disposición de los vecinos, y que después venga una en la cual solamente se dirigía hacia un solo lugar y con un, casi te diría, 1 o 2 dueños nada más, nos pareció bastante raro.
Tuvo el ex intendente que poner el dinero. No estaba leyendo aquí que los ex funcionarios deberán pagar una abultada cuenta, ¿no?
Está mal la información. Lo que dice la resolución es que las costas del caso la tienen que asumir la parte demandante, o sea, la parte actora, y creo que son, no recuerdo los montos específicos.
140.000 pesos, dice.
No, es el 11% de ese valor para el abogado de ellos y el 16% para nuestros abogados.
Claro. Buen día, Marcos. Diana te saluda.
Hola, Diana, ¿cómo te va?
Bueno, hablando también de denuncias, veíamos que un grupo de vecinos también, encabezados por el ex dirigente Oscar Falcón, vecinos del barrio Malvinas Argentinas, presentaron en la ciudad judicial ayer una denuncia contra las autoridades del municipio por, bueno, los cuencos en su zona y también el que está muy cercano en Villa Germinal. ¿Cómo evalúan esta situación?
Mira, son dos realidades diferentes, ambos cuencos y las posiciones de los vecinalistas de ambos barrios. Uh-huh. Por un lado, Sergio Viñazú, que es el presidente de la vecinal de Germinal, ha planteado alguna estrategia respecto a cómo tratar y mantener los cuencos, el cuenco de él, que sería que está sobre la Farinati entre Filiberto y la otra calle contigua. Digo, y ellos tienen una mirada distinta, saben que si sacamos el cuenco se va a inundar toda la zona. Entonces pretenden que se le dé otro tratamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la limpieza y mantenimiento de los mismos. Uh-huh. Con la colocación de algunas mesas y algunos árboles para generar absorción de agua y sombra en el lugar. Claro. Y por otro lado, la posición de Falcón, más dura, que se erradiquen los cuencos. Lo que pasa es que para erradicar los cuencos necesitas una obra que indefectiblemente la municipalidad no la va a poder asumir, porque la cota más alta de la ciudad se encuentra sobre el hospital, esa es la parte más alta de la ciudad. Uh-huh. Entonces las aguas se dividen, las que están hacia la plaza vienen hacia la laguna y las que están del otro lado del hospital caen hacia el campo de agronomía. Uh-huh. Entonces digo, no hay una solución fácil que podamos darle. Lo que sí yo considero que los cuencos están en muy mal estado, no están limpios, y eso por supuesto genera el enojo de los vecinos, porque si bien se acumula agua, el agua inmediatamente tendría que ser bombeada hacia el campo de Céliga, que es el campo que se encuentra al oeste, yendo por la calle Farinati, un vecino que nos ha permitido derramar agua ahí. Uh-huh. Con lo cual, se podría mitigar que no se inunden los vecinos y se podría también a su vez, darle una rápida respuesta respecto al desagote de los mismos.
Debe ser un problema de difícil solución porque, bueno, ya había presentado denuncias Falcón en contra de Torroba y de
claro.
La Rañaga también. Sí, uh-huh.
Sí, son cosas que, digo, si bien entiendo el enojo de los vecinos, a ver, hay algo que por ahí me gustaría aclarar. Falcón, cuando estuvo en la banca del vecino,
sí.
En su momento me dirigió la palabra, yo no le respondí porque no es costumbre que se le responda en uh-huh. un vecino habla, diciéndome que yo estaba de acuerdo con la excepción de las tasas. En realidad, la aclaración que yo le quise hacer después a Falcón y que no fue posible, es que el que presentó el proyecto fue en su momento el concejal Meca, que era el concejal del oficialismo. Uh-huh. Y en ese caso, como era el oficialismo, eso tenía mayoría. Entonces yo le dije, quédate tranquilo que eso va a salir, porque daba por sentado que el oficialismo con su mayoría automática iba a sacar el proyecto. Pero uh-huh. no es algo que estemos totalmente de acuerdo y que me parece claro. que hay que discutirlo un poco más en profundidad. Pero bueno, digo, yo me parece bien que intervenga la justicia, que dirima estas cuestiones, que vea si la cuestión es la obra necesaria y ver después de dónde se consiguen los fondos, o uh-huh. es la limpieza y mantenimiento de los mismos en una condición que sea digna para los vecinos que viven claro. alrededor del mismo.
Ahora, Marcos, en cuanto a obras y demás, en los últimos días, por ejemplo, ha habido muchas denuncias con roturas de calles en el centro, y bueno, que estaban llevando a cabo algún que otro trabajo por la calle Urquiza, los trabajadores municipales, problemas de riego en otras zonas de la ciudad. ¿Está desbordado el sistema o la gestión en cuanto a lo que es servicios para los vecinos y vecinas de la ciudad?
Mira, yo creo que creo que estamos en deuda con los vecinos, lo primero que voy a decir, creo que estamos en deuda con los vecinos. Lo que sí voy a decir en defensa de la gestión municipal es que el primer año simplemente se logró equilibrar las cuentas municipales. Teníamos muchísima deuda con muchos proveedores, muchos proveedores eran vecinos comunes de a pie, que también tienen que llegar al fin de mes. Hemos logrado sanear todas esas cuestiones, y me parece que la deuda que tenemos, y me cabe en la general de la ley, porque soy parte de la gestión,
sí.
es la obra pública con los vecinos. Más allá de la herencia que podemos o no achacar y refrotarla, me parece que ya no es excusa, y sí tenemos que ponernos a tiro con la cantidad de obras que demanda la ciudad.
Uh-huh.
Hay algunas que son de fáciles soluciones, otras son más complejas, pero me parece sí. que eso es el gran desafío que tiene por delante el intendente Alto Laguirre este año, de demostrar a los vecinos que se pueden ir paliando aquellas cuestiones que quedaron latentes y que es necesario que se saneen por para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
¿Y esa es la intención? ¿Están trabajando en algún proyecto en concreto? Porque, bueno, este reconocimiento que escuchamos de parte tuya, también lo hacía de alguna manera el intendente aquel primero de marzo, el primero de marzo pasado, en realidad, cuando iniciaba la sesión en el Consejo Deliberante, ¿no? Diciendo, bueno, cuánta paciencia tienen nos tienen los vecinos. Digo, ¿se está trabajando para una solución pronta?
Mira, nosotros hemos acercado algunas propuestas para algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, en el tema del riego,
sí. Que
hemos pedido, no solamente el riego, sino de unas cuantas áreas más, que se establezca un servicio de GPS público para poder saber concretamente si pasó o no pasó un camión regador por determinado lugar o barrio de la ciudad. Digo, tiene que haber un control ciudadano para que esto mejore, porque si no, uno dice como que regó, otro dice como que pagó y otro hace como que paga, entonces
sí. Es
complejo la prestación de un servicio que se vuelve deficiente en la prestación y en la recepción de los fondos. Por otro lado, sé que están analizando si van a mandar a comprar una planta nueva de asfalto o contratar un tercero para que se dedique a hacer asfalto para la ciudad.
Uh-huh.
Digo, sé que todo eso está en danza, no te puedo dar certeza.
Claro, claro.
Lo van a concretar mañana o dentro de un mes, pero yo creo que no hay tiempo material tampoco para dejar pasar este año sin demostrar que se están trabajando en las cuestiones que hacen
bien,
a la ciudad.
Bien.
Digo, en cierta forma se mitigaron los derrames de líquidos cloacales, no tenemos los problemas que teníamos al principio.
Claro.
Digo, hay emisiones controladas, pero hay otras que parece que no damos abasto. La gran cantidad de pérdida de agua,
la rotura
de asfalto para hacerlo y todo eso también,
seguro.
Es un trastorno. Y acá le voy a cargar culpa a varios intendentes. Mucho tiene que ver con las calidades de los materiales que se usaron al momento de hacer las obras.
Claro. Marcos, hablabas de control ciudadano y nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles pueden ser los mecanismos para que esto suceda?
Bueno, yo para que sea una idea, que es algo que parece me enoja en los funcionarios propios y ajenos,
todos
los años cuando van a defender el presupuesto, yo hago un estudio de los movimientos de los camiones del EMSU. El EMSU tiene GPS que son públicos, cualquiera puede ver dónde estuvieron, qué hicieron.
Uh-huh.
Y lo que yo siempre analizo es dónde tiraron la basura.
Claro.
Si la tiraron en la loma, le digo yo, es decir, sin tratamiento, o la tiraron en la planta para que la trabajen los recicladores informales.
Uh-huh.
Digo, hasta acá ha quedado demostrado que todo lo que se hace es tirarlo el 70-80% en la loma y solamente un 20% pasaba por los recicladores, cosa que me parece que eso acelera y acorta la vida útil del relleno.
Uh-huh.
Pero bueno, digo, es una forma de controlar y decirle a los funcionarios, mire, pongan el ojo acá porque parece que están errando. Pero también tenemos que hacer control ciudadano, por ejemplo, sobre el servicio público de taxi. Todo el mundo dice, lo diga lluvia, no hay taxi. Bueno, muchachos, pongámosle una pantalla a ver si están los 140 taxis dando vuelta y nos vamos a sacar las dudas si efectivamente están o no trabajando el día de
lluvia. Claro. Uh-huh.
Lo mismo pasa con los colectivos, si llegan o no llegan a tiempo. Bueno, tienen GPS. Hagámoslo público para saber dónde están, cuánto falta para que lleguen a la parada. Me parece que hay un montón de cosas.
Claro, involucrar al vecino, Marcos, ¿no? Sería
sobre
eso.
Sobre todo, porque me parece que a veces hay que canalizar esa bronca que tenemos inmediata por algo que nos pasa en algo propositivo y que nos diga, mirá, acá hay un bache y que quede en un plano donde alguien pueda ver si hay un bache. Bueno, vamos a marcarlo en rojo y vamos a marcarlo en verde cuando terminemos de tapar para que el vecino también sepa que le hemos dado una respuesta. Yo creo que estamos desaprovechando un montón de cosas que hoy nos permiten la nueva tecnología, que haya mayor participación y mayor control también ciudadano por parte de los vecinos.
Leíamos que solo el 11% paga el servicio de riego, según tus apreciaciones. Claro, se hacen como círculos, ¿no? Donde, bueno, el servicio no es bueno, entonces no lo pago. Como no lo pago, el servicio no puede mejorar,
claro,
digamos.
Sí, muy complejo. Yo siempre digo lo mismo de los dos lados. Cada vez que hablo con los empleados municipales, digo que deberíamos sentirnos orgullosos de que todos los vecinos de la ciudad nos paguen el sueldo, y ese orgullo como cuando uno tiene una despensa que trata a su cliente de la mejor manera posible. Nosotros tenemos que tratar a nuestros vecinos de la mejor manera posible, pues son los que nos pagan el sueldo. Y el vecino tiene que pagar confiado de que se le van a prestar los servicios, si no, entramos en una espiral descendiente que nos termina perjudicando a todos, degradando la calidad de vida de todos los vecinos.
Marcos, ayer charlábamos con quien está al frente de la comisión aprobada para el plan estratégico participativo de Santa Rosa. ¿Crees que puede haber allí un planeamiento más eficiente de la ciudad para que este tipo de problemas vayan apareciendo cada vez menos?
Yo creo que son fundamentales los planes estratégicos. Los planes estratégicos no tienen nombre ni apellido, son los planes de la ciudad y son la continuación de un gobierno tras otro.
Claro.
Un gobierno puede abandonar un plan estratégico, sobre todo porque nos va a dar previsibilidad a largo plazo.
Uh-huh.
Y después que nos va a evitar un montón de discusiones sobre cuestiones que no hacen a la vida política, ni claro. de quienes participan de la política, ni de quienes tienen que llevar adelante la conducción de un municipio. Uh-huh. Pero, digo, me parece satisfactorio que se haya retomado, que estén los evaluadores, me parece muy positivo, y no nos creamos que vamos a tener mañana la solución a todas las cuestiones de la ciudad. Digo, la ciudad tiene que seguir viviendo y latiendo, y tendrá que tener una herramienta, que es esto que se ha construido dentro del municipio, que nos dé la posibilidad de decir, bueno, con más certeza vamos a ver hacia dónde va a crecer la ciudad, dónde vamos a instalar el próximo relleno o lugar de tratamiento de residuos sólidos, qué vamos a hacer con un montón o infinidad de problemas que tenemos de infraestructura. Digo, eso es lo que nos va a permitir tener cierta previsibilidad, cómo vamos a traer el agua hasta la ciudad si no alcanzara en un futuro. Digo, todo eso es lo que nos permite y nos tendría que dar la previsibilidad suficiente el plan estratégico de la ciudad. Seguro. Que, vuelvo a insistir, no termina ni en 2 años ni en 3, sino que se retroalimenta permanentemente y nos da una herramienta de previsión fantástica y formidable para cualquier decisor político que esté a cargo del Ejecutivo Municipal.
Totalmente. Una última. El acueducto del río Colorado, bueno, y Aguas de Colorado, que es la empresa, ya dijo que va a aumentar un 60% el precio del agua que vende a los municipios. ¿Esto afecta a Santa Rosa?
Sí, esto afecta principalmente a los vecinos. Porque, a ver, cuando un vecino dice, che, ¿por qué me suben el agua? Y en realidad suben por los costos. Un elemento integrante del costo es el valor que nos cobra Aguas de Colorado. Que yo ahí encuentro cierta peligrosidad. No estoy de acuerdo, digo, me parece una obra fantástica, me parece que más allá de sus deficiencias es una obra necesaria, la del acueducto del río Colorado. Lo que sí no estoy convencido que sea la mejor figura, la de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por los costos que estos involucra en su manejo, y que indefectiblemente se traslada a cada uno de los vecinos. Digo, hoy el agua va a costar, le guste o no le guste, la calidad del agua un 60% más cara a todos los vecinos, y ese es, dentro del recibo municipal, el único que se cobra por consumo. Todos los otros son montos fijos. Te cobro lo mismo por pasarte todos los días a juntarte la basura, te cobro lo mismo por barrerte la calle, te cobro lo mismo por todo, salvo el agua y las cloacas, que es por el consumo. Entonces, imagínense, ahora vamos a entrar en la época invernal, pero cuando llegue el verano, un 60% con un consumo de mayor a los 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos, va a significar un impacto indefectiblemente en los vecinos de la ciudad.
Qué mala noticia, sí. ¿No? Tremendo.
Bueno. Pero digo, pero yo estas cosas, a ver, sí. Siempre que puedo trato de un poquito de docencia. También tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos pagando impuestos, sino que pagamos los costos de los servicios y como bien nos dice la palabra, es el mínimo, es decir, el costo de los sueldos que hay que pagar, el costo de los naftas que hay que comprar, el costo de la energía que hay que comprar, el costo del agua que hay que comprar. Digo, nos tenemos que hacer cargo, porque si no sería muy difícil que cada uno tenga su propia bomba en su casa para sacar agua, o que cada uno agarre su basura y la lleve hasta un lugar,
sí, seguro.
Que nos pongamos de acuerdo en dónde tirarla. Entonces digo, hay que organizarse, confiar en que las autoridades municipales tienen el mejor juicio respecto a cómo erogar los gastos públicos, y creer que solamente la solidaridad y el aporte de todos nos va a permitir mejorar la calidad de vida.
Seguro. Bien, Marcos, muchas gracias, como siempre, por estos
por
minutos.
Por todo este tiempo que me han dado.
Hasta luego, Marcos. Hablábamos con el concejal del FREPAM, Marcos Cuelle, acerca de varios temas, y cada vez que tenemos oportunidad de hablar de la gestión municipal,